con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de TV Cable, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos en Notimundo a la carta. Y también agradecemos a quienes nos siguen en vivo por Max TV. Recuerde www.maxtvonline.com. Empezamos de inmediato con la información, no sin antes comentarles cuáles serán nuestros invitados para el día de hoy. Estará con nosotros Montserrat Kramer, ministra de Educación. Hablaremos sobre la jornada de vacunación que se inició ya para los maestros, para los docentes del país contra el COVID-19. Y también hablaremos con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. Vamos a conversar sobre ya lo que se viene la próxima semana, que es las elecciones, la segunda vuelta presidencial. Ya entró en recta final esta campaña electoral, esta jornada electoral, así que hay que estar muy atentos con lo que sucede en estos días. Conversaremos con Enrique Pita. Aquí empezamos.
Titulares de Notimundo a la carta.
Y desde este martes, el COE cantonal de Quito se instaló en sesión permanente ante el incremento de los contagios de COVID-19. Jimena Barca, secretaria de Salud del municipio capitalino, informó que el Cabildo gestiona una nueva compra de 100.000 pruebas rápidas de antígenos para la detección del coronavirus. El COE Nacional y el Consejo Electoral resolvieron que el protocolo de bioseguridad para el balotaje de este domingo sea en un 90% igual al de la primera vuelta. Yacu Pérez, ex candidato presidencial por Pachacuti, calificó de cadáver político al representante de la CONAIE, Jaime Vargas. Y este jueves la Asamblea Nacional resolverá si lleva o no a juicio político al ministro de Trabajo, Andrés Sich. En lo internacional, Brasil llegó a los 20 millones de vacunados contra el COVID-19. Vladimir Putin firma la ley que le permitirá ser presidente de Rusia hasta el 2036.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Ecuador recibió el noveno lote de vacunas de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech. En total arribaron 53.820 dosis. Con este cargamento han llegado ya al país 395.330 dosis provenientes de ese laboratorio. A estas se suman 84.000 fórmulas de AstraZeneca que ingresaron por medio de la iniciativa COVAX Facility y 20.000 de la China Sinovac por medio de una donación del gobierno de Chile. El Ministerio de Salud Pública informó que este martes 6 de abril se registran 337.702 contagios de COVID-19. Además, hay 290.314 personas recuperadas de la pandemia y un total de 17.004 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 117.303 contagiados, de los cuales 108.404 pertenecen a la ciudad capital, la ciudad con mayor número de casos en todo el país. El municipio capitalino informó que ante el desmedido incremento de personas contagiadas por COVID-19 y la saturación del sistema de salud en la ciudad, el COE Metropolitano instaló en sesión permanente desde las 9 de la mañana de este martes. En esta reunión se analizará la aplicación y resultados del estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno. Asimismo, se tratarán temas inherentes al proceso electoral vigente. En el comunicado también se señala que a partir de las cifras epidemiológicas y de las recomendaciones técnicas se analizarán las medidas pertinentes para enfrentar la pandemia. El municipio instó en el pedido a la ciudadanía para respetar las medidas de bioseguridad, la restricción de movilidad y también los aforos establecidos por el COE Nacional. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
El 5 de abril arrancó el plan de vacunación a los docentes de instituciones públicas, privadas, fiscomisionales y municipales del Ecuador. El plan busca inmunizar a 215.509 maestros de la red de educación a nivel nacional.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Montserrat Kramer, ministra de Educación. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Giselle? Un gusto y buenas tardes a todos.
Gracias, ministra, por acompañarnos. Ministra, ¿cómo se va desarrollando este plan de vacunación para los docentes del país?
Bueno, realmente fue muy satisfactorio iniciar el plan ya, la vacunación de docentes, ayer con la presencia del presidente de la República en el Manuela Cañizares en Quito. Se vacunaron 500 en esta jornada inicial y esperamos, por supuesto, de manera progresiva durante todo el mes de abril y el mes de mayo terminar con los 215.000. Las listas ya fueron enviadas y están siendo enviadas de manera muy concreta a Salud y a CNT, que nos va a ayudar con la convocatoria que indicará el contexto y también por los contactos, la hora y fecha de la vacunación, pero también estamos trabajando a través de las zonas, coordinando con las diferentes zonas del país. Así que esperamos que de aquí en adelante fluya todo con total normalidad.
Ministra, usted ha dicho varias veces que justamente la vacunación de los profesores es un paso adelante para el retorno seguro, progresivo y voluntario a las clases presenciales. Ha destacado que las listas de personal ya fueron enviadas al Ministerio de Salud Pública y está activo todo el proceso de convocatoria por medio de la CNT. ¿Cuándo espera usted que se pueda dar un regreso a las aulas de parte de los docentes y de los estudiantes?
El retorno progresivo, que de hecho ya lo estamos haciendo, como sabemos, los pilotajes desde agosto, finales de agosto, se interrumpió en diciembre un rato y en mediados de febrero volvieron. Ahorita están otra vez detenidos por el pico de la pandemia, pero nosotros seguimos adelante con el retorno progresivo y obviamente la vacunación obviamente acelerará este proceso. Sin embargo, yo creería que lo va a acelerar fuertemente, pero va a acelerarlo con la modalidad que estamos, quiero decir, con alternancia. Siempre habrá la opción de las familias de escoger la modalidad de educación abierta o en casa o semipresencial, y creería yo que igual este año calendario, no tanto escolar, sino calendario, va a finalizar de esta manera, con un retorno cada vez más acelerado hasta que estemos ya con todas las instituciones en el plan de retorno, pero en el marco de esta alternancia, es decir, con horas, turnos, clases diferenciadas, porque hasta que se estabilice todo el proceso de vacunación y todo el análisis de estabilización epidemiológica en el país, creo que se irá este año calendario.
Ahora, lo ideal sería, obviamente, que tanto docentes como estudiantes, padres y madres de familia cuenten con la vacuna para garantizar un ambiente realmente seguro. ¿Cómo se va a manejar el riesgo de los contagios cuando las instituciones vuelvan a abrir sus puertas? Es decir, si solo están vacunados los maestros.
Sí, se continúa adelante. Quiero con esto aclarar, porque he visto muchas solicitudes de que se vacunen a niños y estudiantes. Eso no se lo está haciendo en ninguna parte del mundo. En todo el mundo la vacunación es de 18 años para arriba. Eso sí quisiera aclarar, porque veo que ya se pone también esa solicitud. Nosotros estamos siguiendo los parámetros, obviamente, de las organizaciones de la OMS y de otras organizaciones mundiales de salud. En ese sentido, los estudiantes no se vacunarán, al menos no en esta primera gran fase, hasta los primeros 9 millones de habitantes, el 60% de la población que estará vacunada, porque no es un parámetro mundial. Y después ya se verá qué va pasando. Como sabemos, el mundo entero está aprendiendo en este tema desde el punto de vista incluso científico sobre la vacunación. Sin embargo, en cuanto a la pregunta, por eso mismo siguen justamente todos los protocolos de autocuidado, siguen todos los protocolos de higiene, de infraestructura sanitaria, de distanciamiento, incluso en el tema de que los niños siguen estando sin vacunación y continuarán con todas las medidas cautelares hasta que toda la situación quede permanentemente estable.
Ahora, ministra, la pandemia sacó a los 4.4 millones de estudiantes de las aulas el 13 de marzo de 2020. Uno de los mayores desafíos ha sido, pues, luchar contra el abandono escolar, que ya cuantifica al menos 90 mil alumnos que han abandonado los estudios. ¿Qué estrategia se va a implementar para justamente recuperar a los estudiantes que han abandonado sus estudios y evitar que este número siga creciendo?
Sí, ahí quiero aclarar que justamente ahorita estamos en proceso de cuantificar exactamente la incidencia, porque hay un riesgo de abandono. Incluso esos 90 mil que se mencionan siempre es a partir de unas encuestas realizadas por UNICEF en coordinación con el Ministerio de Educación. Pero la encuesta pregunta, ¿su hijo está acudiendo a los estudios? No, en este momento no está acudiendo. Eso, en términos nuestros, es riesgo de abandono. Y con eso quiero decir que el estudiante a lo mejor se desconectó este año, no termina este año, pero repite y se vuelve a matricular el próximo, por lo cual no sería abandono. Eso quiero aclarar. Por eso es tan difícil y delicado definir con mucha precisión el término de abandono escolar. En todo caso, estamos preparando, por supuesto, viendo con exactitud lo que está pasando, dada la extrema movilidad que ha habido en los estudiantes y la cantidad de variables que han afectado este año particularmente, pero también estamos preparando paralelamente un fuerte sistema de diagnóstico y de nivelación para todos los estudiantes, como también programas de búsqueda activa. Ustedes habrán visto cómo en la costa incluso se armaron brigadas que fueron de puerta en puerta. En Guayaquil, solamente en Guayaquil, se recuperaron más de 6.500 portafolios yendo de puerta en puerta con perifoneo, motos, campañas muy alegres lideradas por nuestros docentes que se han portado de manera espectacular. Así que estamos con diferentes campañas y estrategias para hacer que nuestros estudiantes retomen los estudios y se vuelvan a involucrar en el sistema educativo.
Ahora, otro reto ha sido la brecha digital, porque la problemática se ahonda más, creo yo, se acentúa especialmente en el ámbito rural, donde no tienen acceso a esa conectividad y obviamente no pueden asistir a clases. Usted ha dicho muchas veces que ese es el sector que en donde más pronto debería volver a las aulas presencialmente por el problema de conectividad que hay para que estudien a través de el internet. Incluso muchas escuelas públicas de zonas rurales en el Ecuador carecen de agua, de saneamiento, para que sea segura la reapertura. ¿Qué medidas se van a implementar para que puedan abrir, para que tengan mayor conectividad? Porque son las de mayor riesgo de abandono.
Sí, estamos trabajando paralelamente tanto en el diagnóstico de infraestructura, que tenemos ya un diagnóstico muy, muy preciso, del nivel de mantenimiento, por ejemplo, de las escuelas. Recordemos que las escuelas han estado un año cerradas. En el tema costa también ha afectado mucho el tema del clima. También nuestras escuelas han sido víctimas muy lastimosamente del vandalismo y de la delincuencia. Así que estamos haciendo un total diagnóstico de su situación y procediendo a mantenimiento. Recordemos que son recintos electorales, fueron de la primera vuelta 3.909 escuelas en perfectas condiciones, como también lo serán en la segunda vuelta. En todo eso hemos estado en un proceso permanente de reparación de nuestras escuelas y mantenimiento de las escuelas. Aparte de eso, por supuesto, en el tema de conectividad estamos trabajando, tanto como Mintel está avanzando muchísimo en la agenda digital. ¿Aló?
Sí, no hay, ¿no? Sí, claro.
En la agenda
sí.
digital nacional, y lo que significa que las escuelas se verán beneficiadas por el radio de cobertura de los puntos de internet que se ubiquen a través de Mintel, pero también nosotros estamos trabajando con empresas de tecnología y con Mintel para poner dispositivos de acceso a la conectividad en las escuelas, sobre todo rurales. Y estamos con el programa Conectando al Futuro, al cual se han unido gobiernos autónomos, cooperación internacional, sector privado, para poder cerrar más aceleradamente esta brecha digital. Sumando todos los esfuerzos, cuando iniciamos la pandemia, se hablaba de cerca de un promedio de 30-35% de acceso total a la conectividad en todo el país. Uh-huh. En este momento, las propias encuestas del mismo UNICEF hablan ya de un poco más del 75% de acceso. Obviamente, todavía no son las condiciones óptimas, en el sentido de que no todo niño tiene un dispositivo. En una familia, un celular sirve para 3 niños, probablemente. Pero también por eso hemos desplegado paralelamente miles de recursos, como la plataforma educativa, que ya llega a los 3 millones de usuarios permanentes, los textos que se han repartido en todo el país, los textos impresos. Continuamos con la alimentación escolar en todo el país, las fichas pedagógicas, la radio, la televisión. Y por supuesto, también por eso estamos apoyando el retorno progresivo, seguro y voluntario, para que en ningún caso haya más descontinuidad de la comprensión de los aprendizajes, que eso es lo que un poco no nos preocupa tanto la cobertura, porque de una u otra manera hemos garantizado el acceso y la cobertura. Lo que nos preocupa es que obviamente con un año de confinamiento se afecta la comprensión y los aprendizajes.
Ahora, ministra,
más lo psicoemocional.
¿Qué pasa en el sector privado, en las escuelas privadas, muchas de ellas que habían presentado su protocolo para regresar a las clases presenciales y lo estaban haciendo, ya volvieron a retomar el tema de las clases vía internet? Ahora, con el estado de excepción, cuando termine este estado de excepción, se analizará el que estas escuelas que estaban ya intentando regresar a las clases presenciales vuelvan a hacerlo.
Sí, por supuesto que sí. Nosotros como Ministerio de Educación, el COE Nacional ya nos ha entregado la competencia de la aprobación del retorno, no solamente de los planes de continuidad, que lo han hecho todas las unidades educativas del país con mucha autonomía y responsabilidad. Uh-huh. Sin embargo, ya tenemos la competencia de poder aprobar el retorno y estamos aprobando todos los planes de continuidad, quiere decir cómo van a gestionar ese retorno para que en el momento en que se levante la disposición del COE Nacional en las diferentes provincias que están ahorita afectadas, puedan continuar. Y al mismo tiempo están continuando las que no están dentro de la disposición del COE Nacional.
Porque muchas escuelas ya habían, ya les habían sido aprobados los protocolos, sí, ¿no? Por el COE, y podían regresar. Es decir, automáticamente cuando se decida quitar el estado de excepción, bueno, van a volver a clases los alumnos que quieran, ¿no?
Estamos aprobando aceleradamente el resto, que cuente con las condiciones, por supuesto. Apenas se levante la disposición del COE, todas retornan en este programa de alternancia y, como digo, siempre con todas las seguridades y de manera voluntaria.
El programa de vacunación incluye a maestros del área pública y privada también, ¿no? ¿Cuándo se piensa terminar con la vacunación?
Sí, esperamos que en el mes de mayo se finalice. Recordemos que en la fase 1 están contemplados todo finalizar con el personal de salud, pero también Fuerzas Armadas, policía, personas de mantenimiento, de aseo. Y en ese sentido estamos trabajando paralelamente para que todos ya procedan la vacunación y esperamos a finales de mayo tener completado esta fase 1.
Ministra,
está particular, está fiscal, están incluso, mandamos listas para veces Judais y el personal de mantenimiento.
Ministra, yo le agradezco mucho por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias.
Gracias, Giselle, y gracias a todos. Hasta luego.
Una buena tarde. Montserrat Kramer, ministra de Educación.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos informando en Notimundo. Estelar Jimena Barca, secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, manifestó que la ciudad atraviesa la tercera ola de contagios de coronavirus. Precisó además que el municipio de la capital aún cuenta con 7,000 pruebas para la detección del COVID-19 y estimó que alcanzarán por lo menos para el próximo mes y medio, por lo que anunció que se lleva adelante un nuevo proceso de adquisición de 100,000 pruebas rápidas de antígenos para continuar con el rastreo del virus.
Entonces estamos haciendo el proceso de adquisición de nuevas pruebas y aspiramos en el primer momento el tener pruebas rápidas, pero no de anticuerpos, sino de antígenos, que son pruebas diagnósticas.
¿De cuántas pruebas estamos hablando? No estamos hablando de pruebas PCR, entonces.
Estamos hablando de pruebas de antígenos, que son también pruebas recomendadas, validadas por la FDA y también por la Organización Mundial de la Salud. Si usted tiene la oportunidad de revisar la literatura, ahora prácticamente en todas partes del mundo se hacen más pruebas rápidas de antígenos que las pruebas PCR, por varias razones, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, como país, como Ecuador, se demora muchísimo el tiempo en el reporte, lo normal 48 horas, pero además esos registros de esos reportes hay que subirlos manualmente al sistema y toma muchísimo tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora, según el reporte del Ministerio de Salud, es algo que ocurrió hace 2 semanas o 3 semanas realmente, ¿no? Porque tenemos ese lapso de tiempo de retraso en la subida de los reportes.
En Notimundo al Día, Edison Ramos, coordinador general de áreas críticas del Hospital Carlos Andrade Marín, manifestó que esa casa de salud mantiene un promedio de entre 7 y 12 fallecidos diarios a causa del COVID-19. Además, indicó que tanto las unidades de cuidados intensivos como las de hospitalización se mantienen al 100% de ocupación.
La UCI tiene un panorama mucho más grave. Todas las camas pasan al 100% y únicamente podemos liberar una cama al momento que hay un fallecimiento. Estos días no hemos logrado dar altas a la hospitalización, es decir, no ha habido pacientes que han salido vivos, sino en su gran mayoría han terminado lamentablemente falleciendo.
Esta situación es realmente complicada. ¿Han tenido que aumentar algunas camas en cuidados intensivos también, como ya habilitaron otra área para recibir a pacientes COVID?
Efectivamente, en las 10 camas que tuvimos que abrir la semana pasada, todas ellas son con un respirador mecánico. Es decir,
¿cuántas son?
10 camas más.
10 camas más, ok.
Sí, de ahí nosotros tuvimos que utilizar ante ya la no disponibilidad de respiradores, porque en su mayoría están ocupados, tuvimos que ocupar las máquinas de anestesia, ¿sí? Ese nivel ha llegado al hospital con la finalidad de brindar la atención a los pacientes.
En Notimundo Estelar, Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, manifestó que el estado de excepción focalizado que rige en 8 provincias del país reveló una evaluación positiva durante el feriado de Semana Santa, porque se cumplió el objetivo de reducir la organización de celebraciones y aglomeraciones. Esto en contraste con el descanso de carnaval, que representó un gran riesgo para la situación sanitaria del Ecuador.
La evaluación es positiva. Creo que hemos logrado El objetivo era primero reducir la posibilidad de que se organicen celebraciones, de que las playas estén llenas, de que la gente se movilice como lo que tuvimos en febrero en el feriado de carnaval. En el feriado de carnaval tuvimos excesos en Salinas, excesos en Montañita, excesos en Loja y en diferentes partes del país, lo cual pues obviamente representaba un gran riesgo para la situación sanitaria que estamos atravesando. Entonces, si medimos los objetivos, creo que se han logrado, porque muy poca gente se movilizó hacia las playas, no hemos tenido eventos masivos como los que tuvimos en febrero, y creo que esto ha permitido pues también reducir incluso las actividades nocturnas, que a pesar de que hemos estado en toque de queda, la actividad policial y la actividad de las intendencias ha sido muy intensa para poder desarticularlas. Hay obviamente un comportamiento ciudadano que colabora, cierta parte de la ciudadanía colabora para que haya orden, y hay otra parte de la ciudadanía que es impresionante, a pesar de toda la situación que estamos viviendo, siguen insistiendo en organizar reuniones, en organizar fiestas.
De acuerdo con lo establecido por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, los vehículos tendrán restricción según el último número de su placa en par o impar. Por esta razón, la movilidad vehicular en Quito hasta este viernes 9 de abril será de la siguiente manera. Mucha atención. Lunes, miércoles y viernes no circulan los autos cuyas placas terminan en par. Martes, jueves y sábado no circulan los autos cuya placa termina en impar. En este marco, la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que el COE Nacional autorizó como excepción que los usuarios que acudan a la revisión técnica vehicular circulen sin restricción del número de la placa, siendo su habilitante para circular el turno agendado. Y la mesa técnica del municipio de Guayaquil anunció que cada día se contagian con COVID-19 más de 1,000 personas en la ciudad. Además, el coordinador de salud del Cabildo porteño, Carlos Farat, explicó que la incidencia de muertes diarias se ha incrementado considerablemente en las últimas 3 semanas, ya que se ha pasado de 15 a 20 y ahora 22 fallecidos por día. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Regálale a tu familia la oportunidad de vivir como siempre desearon. En el sector La Carolina te ofrecemos el departamento perfecto para compartirlo con quienes más amas y disfrutar de sus áreas comunales. Visita nuestro departamento modelo en Arbat y Artemis. Comunícate al 515-2443 o por medio de nuestra página web eksconstructora.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 27 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario?
Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia?
¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio.
En Alianza del Valle creamos crédito digital de hasta $120,000, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Que las tintas genéricas no te sorprendan con impresiones de baja calidad, bajo rendimiento o afectando el óptimo funcionamiento de tu impresora. Aprende a reconocer las tintas originales de Epson, girando el holograma de la caja. Cuando lo gires a la derecha, mostrará la palabra Epson. Y al girarlo a la izquierda, la palabra Genuine. Protege tu inversión. Compra las originales de Epson e imprime con total confianza. Epson. Exceed your vision.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento.
En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
Si eres miembro de la Junta Receptora del Voto, esta información es para ti. Es importante que uses la mascarilla en todo momento. El uso del visor será para el vocal que verificará la cédula del votante. Estos elementos de protección personal estarán incluidos en el kit de bioseguridad que tendrán todas las mesas electorales el próximo 11 de abril. Adicional, se designará un vocal encargado de desinfectar con toallas húmedas todos los materiales, biombos plásticos y la superficie de la mesa luego de cada 20 sufragantes. ¡Vota seguro!
Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com y en los canales 14 de TV Cable, CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, informó que el protocolo de bioseguridad para el balotaje de este domingo será el 90% igual al de la primera vuelta. Además, indicó que se eliminará el exhorto de voto por el de ir a votar con el último dígito de la cédula.
Estábamos el día de hoy, nosotros estaremos en al CNE, obviamente el protocolo para el día de las elecciones que se encuentra prácticamente el 90% va a ser lo mismo. Únicamente cambiaremos el especificar que las puertas no se cierran en la junta electoral, pero obviamente el tema de bioseguridad será en el interior, en la junta, más no en el recinto, es decir, las puertas de los recintos electorales van a estar abiertas y se elimina para nosotros como COE Nacional, solicitamos eliminar y entiendo que existe una aceptación del CNE el requisito que era, o mejor dicho, el exhorto del último dígito de la cédula para la votación, por lo tanto, vuelve a los parámetros normales que siempre ha tenido el proceso electoral. Eso estaremos enviando el día de hoy, obviamente oficialmente al CNE, para que como órgano rector pongan en firme este protocolo y tengamos la luz verde para ya tener todos los documentos para el 11 de abril.
Y mientras tanto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, hizo un exhorto a los GATS para controlar la prohibición de ventas ambulantes y el consumo de comida durante las próximas elecciones.
Que las puertas de los recintos electorales estarán abiertas, pero con un control más estricto de que se realice a través de filas, a través de columnas, guardando el distanciamiento que corresponde, un distanciamiento prudencial entre uno y otro elector. Abrir las puertas no significa abrir las puertas de los recintos electorales que todo el mundo puede entrar como era antes de la pandemia. Abrir las puertas significa que habrá mayor fluidez y mayor circulación de las columnas en las que las personas tienen que esperar hasta llegar a la junta receptora del voto. Tendremos mayor coordinación de control junto a la Policía Nacional y los delegados del Consejo Nacional Electoral, que estarán pendientes de que la persona que haya sufragado, salga inmediatamente del recinto electoral. Está prohibido quedarse en el recinto, así como el consumo de alimentos dentro de los recintos. También queremos hacer un llamado a los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, a los señores alcaldes, que en las próximas horas haremos una nueva convocatoria para trabajar en esta segunda fase de ser más firmes en la prohibición de la venta de consumo de alimentos.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
La segunda vuelta electoral, que definirá quién llegará a la presidencia, se vivirá en medio de un estado de excepción focalizado que recae en 8 provincias del país para contener el incremento de los casos de COVID-19. ¿Cómo termina el Consejo Nacional Electoral la preparación para el balotaje de este 11 de abril?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Gisela, a sus órdenes. Buenas tardes.
Consejero, la declaratoria de un nuevo estado de excepción es la muestra de que los llamados a la corresponsabilidad por parte de los partidos políticos no han tenido mucho éxito, ¿no? Se vieron aglomeraciones en proselitismos, los partidos salían con su gente a las calles y eso también generó lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué sanciones se aplicarán desde el Consejo Nacional Electoral a los candidatos que sigan generando aglomeraciones y violaciones al estado de excepción, que las hayan generado ya?
Bien, yo creo que en definitiva no ha habido un exceso por parte de los candidatos en hacer concentraciones masivas. Por la información que tengo, incluso por las publicaciones de medios y tal, lo que se demuestra es que más se han concentrado los candidatos en visitas específicas a sectores a los cuales estaban interesados en llevar su mensaje. No ha habido concentraciones masivas.
Ahora para la segunda vuelta, ¿no? Está hablando usted.
Estoy hablando de la segunda vuelta, definitivamente. Pero si vamos a tocar ese punto, con satisfacción podemos mencionar el hecho que como consecuencia de la primera vuelta o de la votación en la primera vuelta, el día de las elecciones en la primera vuelta, no hubo un incremento de contagios ni hubo ninguna situación que hubiese llamado la atención. Más se produce por otra situación, pero no necesariamente por el tema del proceso electoral.
Ahora, lo que sí vimos en la primera vuelta electoral fue justamente la aglomeración de personas en los recintos. Mucha gente en redes sociales se quejaba de que habían largas filas, que no se respetaban el distanciamiento. ¿Qué se está haciendo para evitar que nos pase lo mismo justamente en esta segunda vuelta?
Bueno, eso es algo de lo cual le hemos puesto mucha atención. En primer lugar, hay que mencionar que el control del aforo fue muy rígido en la puerta de los recintos electorales. Y eso ocasionó que hubiese mucha aglomeración al exterior mientras los recintos estaban vacíos y las colas en las mismas juntas receptoras de votos no eran numerosas. Por lo tanto, se ha cambiado esa situación. Primera decisión, son las autoridades civiles del Consejo Nacional Electoral los que van a tener la facultad de determinar en su momento el ingreso de los electores a los diferentes recintos dependiendo de que el aforo esté lleno o pudiera completarse con más personas. De tal manera que no exista esa rigidez que sí existió en relación a permitir que las personas entren. Y tan es así que una vez que se dieron estas instrucciones después del mediodía, ya todo fluyó y ya todo el mundo pudo ejercer su derecho al voto. Así que ese ejemplo o esa experiencia obviamente la hemos trasladado para esta oportunidad.
Es decir, no va a volver a vivir el país esas aglomeraciones que vimos en los exteriores. Las puertas de los recintos van a estar abiertas y se va a mantener pues el distanciamiento entre las personas. Ya han pedido también, entiendo que no se queden mucho tiempo dentro del recinto electoral.
Pero hay que ser enfático, que hay que controlar el aforo al interior. No significa que porque están las puertas abiertas todo el mundo puede entrar en forma libre. Para eso están nuestros funcionarios, que tendrán que ir midiendo si en algún momento dado, si ya los patios de los colegios y las colas de las juntas receptoras de voto ya están con demasiadas personas, obviamente habrá que controlar el ingreso. Pero, de alguna manera, tratándose de una elección de solamente dos candidatos, va a ser muy rápido, pienso yo, el procedimiento propiamente dicho de votar. Por lo tanto, yo creo que va a haber una circulación muy, muy ágil de los electores.
Ahora, hablando ya del tema de los resultados electorales para la segunda vuelta, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, había anunciado que se preveía empezar a transmitir resultados oficiales del balotaje presidencial a partir de las 19 horas del domingo, y esa transmisión de resultados dependería de la proclamación preliminar o de la tendencia. Tamaín explicó que la noche del 11 de abril habrá al menos una tendencia con el 70% de los votos contabilizados. Dijo, no vamos a poder dar esa misma noche el total del 100% en los resultados porque hay zonas de difícil acceso en los que las urnas tienen que llegar y hay que esperarlas. Uno de los principales puntos justamente de controversia en la primera vuelta fue eso, el conteo de los votos, precisamente la entrega de los resultados que se anunciaron cuando había un conteo rápido, digamos, que esta vez no va a haber, y que generaron pues todo ese problema, marchas y protestas que hablaban de fraude, justamente por ese problema que hubo. ¿Cree que esta vez no se den esos inconvenientes que se dieron la primera vez, en la primera vuelta?
En primer lugar, hay que precisar que toda la información respecto a cómo se van a generando las actas o cómo se produjeron las votaciones en las diferentes juntas receptoras de voto, lo cual está contemplada o consta en las actas que se generan en las mismas juntas, posteriormente son escaneadas e inmediatamente esa información ya comienza a ser transmitida a todos los que están interesados, entiéndase que son organizaciones políticas, que es la sociedad, que son medios. Por lo tanto, la información comienza a fluir inmediatamente. ¿Cuándo creemos que se produce tal cosa? Yo en lo personal creo que en 50, 60 minutos después de que se cierre el proceso, comienza ya esa información a fluir y todos podrán ir mirando desde los diferentes puntos que se genere esa información del país.
¿Eso sería más o menos a las 6 de la tarde?
Yo pienso que alrededor de las 6 de la tarde, 6 y cuarto de la tarde, comienza la información a fluir. No significa que nosotros tengamos que estarnos preocupando que ya haya una tendencia específica. Nosotros no tenemos por qué trabajar sobre la base de tendencias, sino sobre la base de la información. Que ustedes, cualquier persona, pudiera creer que esa es la tendencia, es otra cosa. Uh-huh. Nuestra obligación es ir generando la información conforme se va produciendo.
Contando los votos. Conforme se van contando los votos.
Así es, conforme se generan las actas en cada una de las juntas receptoras de voto que son escaneadas, y esa es la información que sube a la nube en imagen y en números. Y conforme se van validando por parte de las juntas provinciales electorales, esa es la información que va siendo transmitida y sobre la cual pues los ecuatorianos, los candidatos, podrán hacer las interpretaciones del caso.
Ahora, consejero, yo le había dicho hace un momento que Diana Tamaín había comentado que a partir de las 7 de la noche se podría tener un porcentaje de la votación cerca del 70%, lo que usted decía, el tema de la tendencia, pero también después dijo que no, que se va a tener información a las 10 de la noche. ¿Cómo o simplemente ustedes van a poder dar información, la que está en la página web, la que los ecuatorianos tenemos acceso?
Así es, así es. Nosotros no podemos pronunciarnos sobre tendencias, nosotros uh-huh. tenemos que pronunciarnos sobre cortes. Y en un momento dado podemos decir a una hora específica un corte, porque habrá muchos ecuatorianos que no están siguiendo la fluidez uh-huh. de la información en los diferentes medios por los cuales hemos puesto a su disposición. Uh-huh. Habrá muchos ecuatorianos que quieren que en algún momento dado las autoridades electorales se presenten y digan, hasta este momento estos son los resultados. La interpretación de la tendencia no debe provenir de nosotros, autoridades electorales, sino interpretativa de los mismos candidatos o de la sociedad en general.
Pero, es decir, ¿esos cortes los tienen planificados? Es decir, ¿va a haber uno a las 6 de la tarde, va a haber otro a las 10 de la noche?
Bueno, tenemos planificado uno para, obviamente, evaluar el proceso y evaluar el inicio ya del proceso de escrutinio. Y posteriormente habrá otro para nosotros poder informar a la ciudadanía en ese momento cuál es la fotografía que tenemos sobre cuál es sobre la información que está fluyendo por parte de las diferentes juntas receptoras de votos. La hora no le puedo confirmar porque en realidad todavía nosotros no hemos convenido en tal situación.
Es decir, el CNE ha conversado sobre mejorar los canales de comunicación para presentar la información y que no genere los cuestionamientos que generó en la primera vuelta. ¿Han tratado ese tema? Porque fue un tema más comunicacional que nada.
Bien, los canales de comunicación son los mismos. Ya sea a través de la nube, perdón, los actores políticos pueden mirar a través de un medio imágenes y cantidades, la sociedad a través de varios, de un par de alternativas en su teléfono celular lo podrán hacer. Lo que no va a existir es esa interpretación de una tendencia que en un momento dado puede llevar a confundir. No nos corresponde, insisto en esa respuesta, a nosotros hacer juzgamiento de tendencia. Nuestra obligación es compartir con la ciudadanía cuál es la, insisto en esa expresión, fotografía que se puede tomar al resultado que se está produciendo de acuerdo a la información.
Es que además ahora no existe el conteo rápido, no va a haber el conteo rápido, entonces no van a tener esa información tampoco.
Yo, por lo menos, yo no estoy de acuerdo y no hemos conversado sobre una situación de poner en vigencia tal proyecto.
Ahora, ¿qué resultados arrojó el simulacro de las elecciones realizado el 1 de abril? ¿Detectaron algunos problemas ahí?
Bueno, pues no. El simulacro lo que hizo fue verificar la idoneidad de todo nuestro sistema informático. El sistema informático, Gisela, es un sistema unitario. No es que en cada provincia existen sistemas independientes y que procesan actas independientemente. ¿Y por qué quiero hacer esta afirmación? Porque en alguna provincia se habla de que hay un sistema informático paralelo que opera en una universidad, lo cual definitivamente es un asunto tirado de los cabellos. El sistema informático es uno solo. Las actas que se generan en las juntas receptoras de votos son escaneadas, que están conectadas con servidores únicos, que están en Quito y en Guayaquil, y que son los que van registrando las votaciones. No hay pues esto de interpretativo que en una provincia X pudiese existir un sistema informático paralelo y donde hay obviamente escrutinios independientes y actas que pueden ser también independientes a las que se han sido generadas en las juntas receptoras de votos.
Ahora, en otro tema, consejero, según un reportaje periodístico de Diario Expreso, el 29 de marzo en el Consejo Nacional Electoral se adjudicó un contrato por $43,700 para la elaboración de un producto audiovisual que resalte los logros y el éxito de las elecciones generales de este año en el trabajo del Consejo Nacional Electoral. ¿Podría usted confirmar que este contrato de $43,700 por un documental del Consejo Nacional Electoral se realizó efectivamente?
No puedo confirmarlo, porque lamentablemente estas son situaciones que son manejadas directamente por el área de comunicación y la responsable de todos los temas de carácter administrativo de la institución es la presidenta. Yo conozco esa denuncia y obviamente le voy a poner atención, pero en realidad no tengo ninguna información.
¿Y usted qué considera, consejero? ¿Es prudente que el Consejo Nacional Electoral realice este tipo de contratos en medio de un fuerte recorte al presupuesto electoral que fue duramente criticado por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, sobre todo por la presidenta Diana Tamaín?
Expreso mi preocupación sobre este tema, mucho más cuando el área de comunicación tiene los recursos técnicos y recursos humanos para elaborar este tipo de información o de artes o de publicación. Por lo tanto, yo también estoy preocupado por el asunto, pero claro, en este momento estamos más preocupados por llevar adelante el proceso, porque el próximo domingo es la segunda vuelta electoral, pero no por eso dejamos nosotros de estar interesados en investigar y en cuestionar, bueno, antes que cuestionar, en preguntar cuáles son los antecedentes para esta situación, y obviamente lo vamos a hacer.
Usted no ha visto ni siquiera este documental que habla del Consejo Nacional Electoral, no lo ha visto ni siquiera, no tenía idea de su existencia.
Confieso que no le he puesto atención, la verdad es que en honor a la verdad, el Consejo Nacional Electoral tiene muchas publicaciones que realiza, habrá unas que las ha tercerizado en su preparación, habrá otras que la han hecho directamente, pero sí me hace un poco fuera de sentido un valor de esta naturaleza por una publicación que pudo haber sido elaborada directamente por la institución.
¿Tiene la capacidad la institución de hacerlo?
Yo creo que sí, definitivamente. Por eso le dije en su momento, tiene los recursos técnicos y los recursos humanos. Me llama la atención. Habrá alguna explicación, pero en su momento tendrá que darla a quienes son responsables de tal situación.
Ahora, volviendo al tema de las elecciones de este domingo, creo que es momento de hacer un llamado a la ciudadanía para que asista a votar, pero creo que hoy más que nunca la gente tiene un poco de temor por la situación sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Creo que las noticias de todos los días es cómo se eleva el número de casos de contagios y cómo las camas del país en terapia intensiva están completamente saturadas. ¿Esto preocupa y esto usted cree que pueda generar algún problema de ausentismo en estas elecciones?
Podría ser. Tengo que admitir que es una posibilidad. Sin embargo, es importante mencionar el hecho que con ocasión de la primera vuelta no hubo en absoluto, y lo mencioné ya en el transcurso de esta conversación, no hubo ningún impacto en el porcentaje o en el número de contagiados respecto a otras actividades que sí han existido y que sí han afectado pues, este número de contagiados. Por lo tanto, siento yo que si las personas asisten a votar y tienen las precauciones del caso, ¿qué significa llevar su mascarilla, tener aislamiento social, tener su alcohol y retirarse de los recintos electorales y regresarse a sus casas? Obviamente no tenemos por qué temer. Lo importante es el cuidado que cada uno de nosotros tengamos que asumamos, de tal manera de que podamos cuidar nuestra propia salud. Pero no por eso dejar de ir a participar en un proceso tan determinante y tan importante como elegir nuestras próximas autoridades gubernamentales, nuestro próximo presidente de la República.
Ahora, en la primera vuelta había un exhorto del COE Nacional de ir a votar de acuerdo al último dígito de tu cédula, es decir, tales números en la mañana, los pares en la mañana, no recuerdo bien cómo era, y los otros en la tarde. O pasado el mediodía, digamos. Eso hoy no va a haber en la segunda vuelta, ¿no? ¿No era esa una buena opción para evitar que la gente se acumule en los horarios de votación?
En realidad, un exhorto no es más allá que una iniciativa o que es una recomendación.
Una sugerencia, digamos.
No es en absoluto algo que tiene que cumplirse a rajatabla, como el tema de los números de la cédula, porque la gente se confunde con facilidad cuando escucha esta conversación y piensa que si ya no votó en la mañana, ya no lo puede hacer en la tarde. El exhorto era para que las personas asuman el poder ir a votar en las horas de la mañana o al mediodía, quienes tienen algún tipo de discapacidad o algún impedimento, porque hay menos gente. A propósito sobre esto, es muy importante contemplar que en cada recinto electoral se podrá ejercer el voto asistido. ¿Qué significa? Que si una persona tiene algún tipo de limitación para entrar al recinto, para subir escaleras, es obligación de nuestras autoridades electorales que están presentes en ese recinto de darle las facilidades para que sea la mesa electoral la que se mueva y pueda asistir al elector para que vote sin mayores complicaciones. No es lo mismo que voto en casa, por supuesto, pero por lo menos facilita un poco. Pero en todo caso, quiero insistir en aquello. El exhorto no es más allá que una recomendación. Los ecuatorianos pueden asistir dentro del tiempo que está previsto, 7 de la mañana a 5 de la tarde. Lo que recomendamos es que vayan con tiempo, para efecto de no verse obligados de última hora y apurados para ejercer su derecho al voto.
Esperemos que la pandemia no nos impida ejercer nuestro derecho a elegir a nuestro presidente, ¿no? Y que exista una asistencia, pese a que algunos expertos dicen que el ausentismo será mayor debido a la situación sanitaria. Esperemos que no sea así y que podamos asistir en orden, con cuidado y con las medidas de bioseguridad que nos han pedido las autoridades. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista, consejero.
Siempre a sus órdenes, Gisela. Buenas tardes.
Una buena tarde. Muchísimas gracias. Agradecemos por habernos acompañado en esta entrevista, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo A La Carta.
FM Mundo. Siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Soy Carlos, experto en finanzas de Alianza del Valle. Siempre escucho las mismas excusas que impiden el éxito. No tengo tiempo, es muy complicado, no tengo dinero. Eso terminó. Con crédito digital de Alianza del Valle, el tiempo te sobra, porque no tienes que acercarte a ninguna agencia. Estamos ahí en tu celular o compu. ¿Complicación? Ninguna. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático. Y finalmente, tendrás el dinero que necesitas, porque Alianza del Valle te ofrece hasta $120,000, siempre y cuando tengas buen historial crediticio.
Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Con Uber Pass, las promociones exclusivas no paran. En marzo, además de obtener entrega sin costo de envío por Uber Eats y descuentos en la app de Uber, disfruta de hasta el 50% de descuento en dos pedidos de tus restaurantes favoritos por Uber Eats. Entra ya a la app de Uber o Uber Eats, prueba un mes de la membresía gratis y descubre todos sus descuentos y promociones exclusivas. Aplica en términos y condiciones. Consúltalos en t.uber.com/UberPass.
FM Mundo Live en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine. Con Valeria Mena, Laura Galeano, Nicole Cueva.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de TV Cable, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos informando en Notimundo a la Carta. El titular del Registro Civil, Rodrigo Avilés, anunció que las cédulas caducadas son válidas para sufragar. Sin embargo, informó que se ampliarán los horarios de atención de la institución. Del 6 al 9 de abril se atenderá de 6 de la mañana a 18 horas, a partir del 10 de abril de 6 de la mañana a 20 horas y el 11 de abril, es decir, el día de las elecciones, de 8 de la mañana a 13 horas. Y la Fuerza Pública informó que a escala nacional se desplegará 45.699 agentes de la Policía Nacional y 37.957 de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral en la segunda vuelta presidencial.
No tiene nada que perder, por eso en su dirigencia prorrogada está ofreciendo. ¿Ofreciendo qué? Si no tiene nada que ofrecer, le hace un flaco favor a Arauz. porque no sé cuántos votos le ayude, más bien le ayudará a perder.
Justamente le escuchábamos a Yacu Pérez, ex candidato presidencial por Pachacuti, quien calificó de cadáver político al representante de la CONAIE, Jaime Vargas. Además, dijo que su apoyo a la candidatura de Andrés Arauz es una medida desesperada del correísmo. Ahora sí, escuchemos a Yacu Pérez.
Señor Vargas es un cadáver político. No tiene nada que perder. Por eso, en su dirigencia prorrogada, está ofreciendo. ¿Ofreciendo qué? Si no tiene nada que ofrecer, le hace un flaco favor a Arauz, porque no sé cuántos votos le ayude, más bien le ayudará a perder votos. Pero en la desesperación del correísmo, y eso sí es grave, busca, como ha dicho Marlon Santi, nuevamente realizar una intromisión externa en el movimiento indígena y pretende otra vez meterse en Pachacuti y pretende meterse en Aconay. Y no sería sorpresa más adelante, en mayo, que aparezca un candidato correísta que quiera llegar a la CONAI.
Por su parte, el coordinador nacional de Pachacuti, Marlon Santi, anunció en una rueda de prensa que la CONAIE resolvió resolverá si separar o no a Jaime Vargas de las filas de la organización política, y señaló que Vargas tiene alianzas con el correísmo. Escuchemos.
Representaciones de organizaciones indígenas, sociales, que se autodeclaran ser representantes de Pachacuti, no tienen la voz de validez, no están siendo responsables como ejecutores de la decisión del voto nulo. La decisión de ellos no representa la decisión de Pachacuti. La decisión de Jaime Vargas no representa la decisión del movimiento indígena. Y peor, de Pachacuti. Por esas decisiones hemos resuelto la separación del señor Jaime Vargas de las filas del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, porque él sí consta con su número de cédula como adherente del Movimiento Pachacuti. Tiene derecho a defenderse en el proceso que se hará en la Comisión de Ética y Disciplina, pero a nivel político él no representa a Pachacuti de hoy en adelante. Tuvimos información de que ellos sí querían hacer alianza con Correa. Estoy hablando de personas claves. Jaime Vargas, Leonidas Issa, antes de la convocatoria a las primarias, ya tuvieron un pacto con Rafael Correa y sus emisarios aquí en el Ecuador.
Y por otro lado, Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, aseguró que en la campaña electoral de cara a la segunda vuelta se han registrado prácticas políticas violentas y de desinformación. Agregó que esto podría emitir un mensaje equivocado al electorado e incidir en su voto.
Que recordemos, no más que hace pocos años, un poco más de 4 años, teníamos un festival de violencia política cada sábado.
Cada semana, así es.
Entonces, y quizá, obviamente, esta violencia ejercida todos los sábados fue, digamos, una constante durante una década, lo cual, si lo vemos y lo analizamos como sociedad, es bien grave, porque significa que 10 años, toda una generación de jóvenes, y muchos de ellos también jóvenes que ahora quizás estarán haciendo política o quizás querrán hacer política, estuvieron siendo testigos de esta forma errada de hacer política a través de la violencia, y obviamente se normalizó y ven como normal. Entonces usted se va a hacer política, entonces lo que hay que hacer es que hay que atacar, y esa es la parte que yo creo que hay que enmendar, y esa es la parte que todos debemos identificar como un problema social y un problema que la sociedad ecuatoriana está.
Y el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó a las 11 horas de este jueves al Pleno Legislativo con el fin de conocer el informe sobre la solicitud de juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Ich, acusado de incumplimiento de funciones. En el documento, la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Elio Peña, no recomienda el archivo ni el juicio político al funcionario, por lo que será el Pleno, mediante una moción, el que resuelva el archivo o el juicio político. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Brasil alcanzó los 20 millones de personas inmunizadas con la primera dosis de la vacuna de COVID-19, lo que supone el 9,46% de la población total. Esto en momentos en que el país afronta la peor fase de la pandemia de coronavirus. Según los datos de las secretarías regionales, la segunda dosis fue administrada a más de 5 millones de brasileños, lo cual equivale a apenas un 2,64% de los 212 millones de habitantes. Y el presidente ruso Vladimir Putin firmó la ley que le permitirá seguir en el cargo 2 mandatos, es decir, 12 años, y que se quedará en el poder hasta el año 2036. Putin, de 68 años y que lleva más de 2 décadas al frente de Rusia, puso esa nueva norma el año pasado como parte de las reformas constitucionales que los rusos respaldaron en una votación de julio de 2020. Con esto concluimos la información en Notimundo en la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Una buena tarde para todos.
Esta tarde, FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baja. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.